Que las matemáticas son un problema no es un chiste, ¿eh? No es un chiste fácil ni tampoco una expresión al uso. Es lo que demuestra una y otra vez la publicación del informe PISA. El último dice que vamos mal en esta materia, en matemáticas, y que nuestros alumnos, nuestros niños, tienen ansiedad matemática. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
¿cómo Pilar? ¿Se te dan a ti, compañera, los números?
Pues mira, a ver cómo te lo explico.
Oye, si empezamos, en lugar de decir bien o mal, pues mira, a ver cómo te lo explico, no sé cómo interpretarlo, pero ¿se te atragantaban un poquito las matemáticas?
Pues un poquito, es lo de ansiedad matemática. Si un coche sale a 40 kilómetros por hora de Barcelona y otro coche a 60 kilómetros por hora desde Madrid, ¿en qué punto se encuentran? Esto es ansiedad matemática. Porque si lo escuchamos ahora nos entra como el decir, no, es que no soy capaz de resolverlo. Pues esto es la ansiedad matemática, la falta de confianza del estudiante en sus habilidades para aprender matemáticas y resolver los problemas de esta materia. No es un trastorno de aprendizaje, aunque un alumno que tenga esta ansiedad matemática, bueno, pues puede experimentar distintos síntomas, podríamos decirlo, como nerviosismo o hasta bloqueos de memoria.
El último informe PISA señalaba además que nuestros alumnos padecen de este estrés matemático y de falta de comprensión lectora. ¿Esto está relacionado una cosa con la otra?
Dicen los expertos en aprendizaje que sí, que están relacionadas, porque si no somos capaces de comprender lo que nos preguntan en un problema, ¿cómo vamos a saber resolverlo? Pero también hay más cuestiones de fondo que dicen los expertos que estamos perdiendo en los últimos años de habilidades, ¿no? De falta de poder adquirirlas en el futuro. Uno, por ejemplo, es la capacidad de síntesis, de estructurarlo. Si aprendemos cada vez peor a estructurar, a sintetizar una respuesta comenzando por el propio pensamiento, difícilmente llegaremos a resolver un problema. Otra variable que dicen los expertos en aprendizaje que estamos perdiendo, la de la atención. En un mundo en el que continuamente estamos rodeados de estímulos, ¿no? Igual que los mayores estamos con el móvil, con la información tal, los niños pierden esa capacidad de atención, se distraen y esto es un enemigo a la hora de aprender matemáticas.
Pues ante todo esto, el gobierno ya ha anunciado un plan que va a tener una dotación de 500 millones de euros para el refuerzo de las matemáticas. Es un plan de matemáticas socioafectivas. ¿De qué cambios exactamente estamos hablando, Sofía?
Pues se sabe poco, pero ya se han dado varios ejes. El primero sería un cambio metodológico a la hora de enseñar esas matemáticas. Ya hay colegios que llevan explorando en los últimos años alternativas para enseñar las matemáticas de una manera diferente. Y esto, Pilar, me ha hecho recordar la crítica que hace unos días veía en redes sociales de Elena, que es una influencer conocida en redes como Mamá de Tres, a las nuevas matemáticas que están aprendiendo sus hijos. Escucha.
Una preguntita, sí, sin ofender. ¿Por qué habéis cambiado toda la metodología? ¿Qué no funcionaba antes? Y me dice ella que no, que claro que antes funcionaba, pero que ahora lo que pretenden es que los niños entiendan lo que están haciendo. Y digo yo, ¿desde cuándo alguien entiende las matemáticas? Las matemáticas no se entienden, las matemáticas las sufrimos en silencio, como las hemorroides. Esperamos que vaya pasando año tras año y que llegue un día en el que te vayas a la universidad y te puedas quitar las matemáticas de encima. Eso es lo que se hace con las matemáticas.
Las matemáticas no se entienden, según esta madre. Se ejecutan y punto.
Y ya está, te las sufres en el colegio y se acaban en la universidad. Bueno, también vemos que hay resistencia al cambio, ¿no?, por parte de los padres. Lo que se habla en el nuevo plan es de formar a profesores en otras formas de enseñar matemáticas y de momento estos han contestado con una propuesta al gobierno que quién sabe si saldrá adelante, en el que desde primaria los profesores que por tanto estudian magisterio tengan una especialidad igual que la tienen de inglés, de educación física o de música especializada en matemáticas. El segundo eje del plan, el primero hemos dicho que sería la enseñanza de los profesores, la segunda pasaría por reducir el número de alumnos por clase, la ratio, porque esto ayuda a los alumnos a aprender mejor. Y el tercero, por las clases de refuerzo para aquellos que necesiten pues más apoyo en esta asignatura, sería fuera del horario lectivo y con profesores también distintos a los que tendrían en clase.
Bueno, lo de reducir el número de alumnos por clase, la ratio, esto es bueno para matemática, para lengua,
todo,
para historia, para ciencias naturales, que no sé si se llama ahora ciencias naturales, o ¿cómo se llama? No sé qué del medio, ¿no?
Conocimiento del medio. Esto ya hace muchos años.
Hoy que me he quedado la
EGB. Ahora es science.
Es lo que tenemos, los que acumulamos ya unos cuantos trienios y tenemos ya una edad, pues nos hemos quedado con la nomenclatura de la EGB. En fin, que veremos en qué se quedan estos cambios finalmente, pero hasta que estos lleguen, hoy nos preguntamos si hay solución para las matemáticas. ¿Podemos aprender matemáticas de una forma divertida sin desquiciarnos ni estresarnos? Eduardo Sáenz de Cabezones, matemático, profesor en la Universidad de La Rioja y uno de los más destacados divulgadores en este campo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿por qué no aprendemos matemáticas o por qué se nos resisten a la mayoría?
No sé muy bien por qué no aprendemos y tampoco creo que sea del todo cierto que se nos den tan mal las matemáticas. O sea, que realmente nuestros niveles de matemáticas como país, digamos, están bastante cerca de nuestro entorno. Es verdad que es mejorable, como repitos, y que sobre todo creo que podemos mejorar en la apreciación de las matemáticas en la vida escolar. Creo que aunque sabemos bastantes matemáticas cuando salimos de nuestra vida escolar, realmente no adquirimos demasiado el gusto por saber más matemáticas.
Pero sí es verdad que dices que bueno, que estamos en la media, pero los resultados no son buenos según los informes PISA. Es más, es que indican que nuestros alumnos tienen ansiedad matemática.
Sí, la ansiedad matemática se refiere más bien a esto que te decía, a ese gusto por las matemáticas, ¿no? Bueno, los resultados de PISA yo creo que no son desastrosos en ningún sentido, ¿eh? O sea, no es, yo qué sé, uno quiere sacar un 10 en todo, pero pasar de un 9,5 a un 9,2, pues no está mal. O sea, que no estamos mal en eso. Es verdad que tenemos más ansiedad matemática que la media. Y eso, a mi juicio, o por lo menos en la experiencia que yo tengo, en el contacto que tengo con los centros educativos y con el profesorado, se debe sobre todo a que nuestro profesorado, en particular el de primaria, tiene cierta ansiedad matemática y eso se le transmite a sus alumnos, a sus alumnas, y también que estamos viendo que tenemos un problema con que hay cada vez menos graduados en matemáticas que ejerzan como profesores, como profesoras en la secundaria, y eso también es problemático.
Bueno, hablando ahora eso de la docencia, los profesores de primaria están reclamando una especialidad propia de matemáticas, como la tienen, por ejemplo, en música, en inglés o en educación física. Tú que estás ya en la universidad, ¿se enseñan bien las matemáticas en el colegio? ¿Hace falta realmente esta especialidad?
Pues yo te digo que yo no soy especialista en educación matemática, pero desde luego lo que sí que hace falta es que en la formación matemática de nuestros maestros, de nuestras maestras, haya una formación especializada en matemáticas. No sé si es como para tener una especialidad o no, eso la verdad es que a mí no me toca decidirlo ni saberlo, no lo sé. Pero sí creo que tiene que tener una formación especializada, que incluya al menos tres cosas. Una debe ser la capacidad matemática, o sea, que nuestros profesores, que nuestras profesoras sepan muchas matemáticas. La segunda sería una especialización didáctica, es decir, cómo se enseñan mejor las matemáticas, que estos maestros, que estas maestras sepan cómo se enseñan mejor las matemáticas. Y tercero, algo a lo que tenemos que prestar bastante atención y que tiene que ver también con la ansiedad matemática que nombrabas, y que es la relación socioafectiva con las matemáticas. Es decir, las matemáticas no son solamente números. Las matemáticas son una forma de ver el mundo y eso cambia de persona a persona, y por tanto tenemos que también prestar atención a eso. Las matemáticas son mucho más allá que hacer cuentas, van muchísimo más allá. Y la verdad es que, al menos en mi experiencia, cuando esas matemáticas se presentan así, la gente huye, o sea, o descarta esa ansiedad y siente más aprecio por las matemáticas. Creo que esos tres pilares.
Hablas de esas matemáticas socioafectivas, que precisamente es lo que quiere impulsar el gobierno. ¿Pero esto realmente qué quiere decir?
Pues quiere decir que las matemáticas generan en nosotros no solamente habilidades mecánicas de cómputo, de cálculo, sino también una serie de actitudes hacia el conocimiento, una serie de contextualización de los conocimientos matemáticos que adquirimos, que es un poco las cosas que mide el informe PISA, por ejemplo. Por eso salimos de alguna forma tan mal en el informe PISA, porque a veces nos parece y ridiculizamos esta cosa de las matemáticas socioafectivas, y no, la verdad es que poner las matemáticas en contexto, saber aplicarlas, tenerlas en relación con los problemas, con problemas, no solamente con cálculos, todo eso es algo más amplio de lo que estamos acostumbrados a ver en matemáticas, que parece que fueran solamente no equivocarse en el décimo decimal de una división, ¿no?
Es decir, no quedarnos simplemente en la operación matemática o en la fórmula matemática, sino que eso nos conduzca a una situación cotidiana de la vida.
Por ejemplo, sí, eso sería una, y para eso necesitamos comprender lo que estamos haciendo y ponerlo en relación con el resto de nuestra vida. Pero no solamente eso, también nuestro crecimiento personal. Es decir, pues por ejemplo, la clase de matemáticas es una ocasión perfecta para gestionar la frustración, por ejemplo. Para saber además que el resultado de una cuenta o un resultado matemático no depende de quién lo diga. Entonces, son una serie de actitudes que se generan también en la clase de matemáticas, más allá de la habilidad de cómputo.
Tú además, Eduardo, me llama la atención porque eres un firme defensor de cuestiones como la conversación en casa, el aprender a sintetizar o incluso el practicar el olvido. ¿Qué tiene que ver todo esto con aprender matemáticas?
Pues mira, por ejemplo, manejar el olvido, ¿no? Que parece que es lo más paradójico. Nosotros en matemáticas, las matemáticas se trata de aprender patrones, de identificar patrones, generalidades. Es el pensamiento abstracto que es uno de las mayores potencias de las matemáticas, es uno de los mayores tesoros de las matemáticas. Para poder generalizar, para poder conceptualizar, necesitamos a veces olvidar detalles y fijarnos en que hay ciertas cosas que son detalles que son prescindibles e ir a la esencia de los patrones que identificamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese olvido de los detalles en favor de lo esencial es muy, muy importante en matemáticas y es una enseñanza que podemos aplicar a muchísimas cosas en la vida y que se aprende en la clase de matemáticas.
Bueno, muy interesante todo lo que cuentas, desde luego, Eduardo. Lo que está claro es que algo hay que hacer con nuestras matemáticas porque se presentan además siempre como la bestia negra, ¿no? Como esa asignatura tan temida a la que se tiene tantísimo miedo cuando las matemáticas están presentes pues en nuestro día a día. Son mucho más cotidianas de lo que podemos creer y necesitamos comprenderlas para luego aplicarlas. Eduardo Sainz de Cabezón, profesor de la Universidad de La Rioja, matemático y divulgador. Gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias y gracias por decir lo de la bestia negra, ¿eh? Porque me parece que una de las cosas que tenemos que hacer, de las principales, es quitar ese estigma y ese drama de las
Totalmente, totalmente. Las matemáticas, aunque parezca mentira, son mucho más amables de lo que pensamos.
Desde luego.
Gracias, Eduardo, un placer.
Muchas gracias.